Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde lluviosa, fría, de jueves 27 de junio del 2025. Los saludo desde Cabina Central en la capital del Estado de México. Gracias que nos acompaña. Oiga, qué frío. Y todo el cielo nublado, la carretera lloviendo muy fuerte. Pues si va usted a salir, tome sus precauciones, salga bien abrigado, una, por ahí paraguas, sí, paraguas y sombrilla, y pues bufanda, o si por ahí tenemos en casa gabardina, porque pues mire, ya en la carretera está lloviendo y pues aquí no tarda, ¿no? Ya al rato le presentaremos a usted el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno, les saludo como siempre en nombre de Ariel Ruiz en la información, la operación técnica Daniel Gutiérrez, Isaí Becerra, operación streaming Yasmín González, en la coordinación técnica Juan Manuel Estrada, en visuales Sebastián García, en la edición Luis Argote y en la dirección y producción general Cristian Valdés. Les saludo a todo este equipo de trabajo, a usted que nos sintoniza allende las fronteras en el sur de los Estados Unidos, en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello, yo soy Enrique Lascano y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 3 instituciones financieras de posible lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. Daniel Pérez, adelántanos algo.
Gracias, Enrique, te adelanto que Estados Unidos sancionó a Cibanco Intercam y Vector por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió pruebas a las autoridades estadounidenses y afirmó que actuará si se confirman los hechos. Washington prohibió transferencias por estas instituciones por considerarlas un riesgo financiero. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy la presidenta Sheinbaum también se refirió a este tema. Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. No hay pruebas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero en contra de 2 bancos mexicanos y una casa de bolsa. Indicó que no existe ningún dato hasta el momento que vincule a García Luna con estas 3 instituciones acusadas. Aseveró que en caso de comprobarse este hecho, se actuará no importando quién sea. También se dio a conocer la ubicación de los 15 polos del bienestar. Todos los detalles más adelante.
Muchas gracias. En la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. Además, en la Comisión Permanente del Congreso se ratificó el nombre de 12 nuevos diplomáticos. Ariel Ruiz tiene los detalles, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enfocada en prevención, inteligencia y profesionalización policial. También se ratificaron 12 nombramientos diplomáticos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo a Juan Antonio Ferrer ante la UNESCO. Lely Téllez protestó con un megáfono y fue retirada del presidium. Los detalles en unos minutos.
Bueno, en México el sarampión se ha extendido de manera importante con más de 5,000 casos por confirmarse, y siendo Chihuahua el epicentro de esta situación sanitaria. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el sarampión dejó de ser un problema regional y se convirtió en una alerta nacional. Ya son más de 5,000 casos probables en 18 estados, con Chihuahua como epicentro del brote. Las muertes aumentan, la vacunación se acelera y el sistema de salud enfrenta un nuevo desafío. Los detalles en breve.
Gracias, Julieta Mendoza. Y hay más información sobre la alcaldesa de Capulhuac, sí, detenida por diversos hechos. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que Selene N., alcaldesa con licencia de Capulhuac, fue detenida y trasladada al penal de Santiaguito por presunta agresión a una trabajadora del DIF, a quien habría causado lesiones de segundo grado. La Fiscalía del Estado de México ejecutó la orden de aprehensión mientras comparecía por otros delitos. De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 11 años de cárcel e inhabilitación del cargo. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo Miret. Es nuestro enlace internacional y es la segunda emisión. Regresamos. Bueno, no sería la primera vez que una institución bancaria en algún lugar del mundo lava dinero. Esa es una realidad, hay que decirlo, ¿sí? No puedo afirmar que estas instituciones que ha señalado el Tesoro de los Estados Unidos lo hagan. Me parecería muy irresponsable y la verdad es que no tengo los datos ni tengo la certidumbre de que sea así. Hay una acusación, hay un señalamiento, sí. La presidenta de México dice que no hay pruebas. Habrá que esperar qué sucede a continuación, porque qué duda cabe que es un golpe sobre todo al prestigio de estas instituciones. Mire, el tema es que a mí me cuesta mucho trabajo imaginar que el banco, sí, o una financiera, o una toda o todo esté involucrado en un tema de esto, ¿no? A ver, todos vamos a... Me parece que de pronto lo que podría suceder es que ejecutivos que trabajan en estos, pues busquen mecanismos para lavar dinero para la delincuencia. No lo veo como una intención corporativa, ¿no? Lo veo, en todo caso, como ha sido en otras circunstancias, pues empleados de estas instituciones, pues que utilizan los mecanismos financieros para lavar dinero. Así es que, bueno, habrá que esperar hasta dónde llega la acusación del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y cuál es su afectación. Por lo pronto, pues la afectación es que dejan de operar y al prestigio, ¿no? Porque estas instituciones, pues trabajan a base del prestigio. Y eso es un golpe bárbaro. Vámonos con Daniel Pérez, que le tiene los detalles de esta nota. Adelante, Daniel.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cibanco Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, especialmente opioides como el fentanilo. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas a las autoridades estadounidenses para confirmar los presuntos vínculos ilícitos. En el marco de la cooperación bilateral, el Departamento del Tesoro informó a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las irregularidades detectadas en estas instituciones financieras. La dependencia aseguró que, de encontrarse evidencia contundente, procederá con todo el peso de la ley, aunque hasta ahora no ha recibido información concreta que respalde las acusaciones. Entre las medidas adoptadas por Estados Unidos, se prohibieron transferencias de fondos que involucren a estas instituciones, calificándolos como una precaución principal con el combate al lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. En este caso pone el centro del debate la colaboración internacional en temas de seguridad financiera y la lucha contra el narcotráfico. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, gracias Daniel, y nos vamos. Pues esto que le mencionaba ya a usted, ¿no? El tema del sarampión. ¿Por qué tantos casos? Pues porque no se vacunaron. ¿Por qué no se vacunaron? Porque hay antivacunas, muchas personas antivacunas, desconfían de las vacunas, o porque no hay. Vamos con Julieta Mendoza. Julieta, ¿cómo estás?
El brote de sarampión que comenzó en el norte de México se ha convertido en una emergencia nacional con 2.597 casos confirmados y 5.410 probables distribuidos en 18 entidades, de acuerdo con autoridades sanitarias. Chihuahua concentra el 93% de los casos confirmados con 2.417 infecciones y 8 muertes, mientras que la novena se reportó en Sonora. La situación ha rebasado la capacidad de detección en varios estados de la República, lo que ha provocado una gran disparidad entre los casos probables. probables y los verificados, especialmente en zonas como Guanajuato, donde hay 365 casos sospechosos, pero solo 2 confirmados. Expertos advierten que la propagación es más rápida que la inmunización y que las condiciones geográficas, la precariedad del sistema de salud y la movilidad de trabajadores agrícolas han dificultado el control del brote. A pesar de los esfuerzos, la campaña nacional de vacunación aún no logra frenar la transmisión, que podría agravarse si alcanza zonas densamente pobladas como Jalisco, Nuevo León o el Estado de México. Habla el doctor Manuel Abriega, médico adscrito al sector salud, y se refiere a la importancia de la vacunación.
Este brote pone en evidencia la importancia de mantener las coberturas de vacunación arriba del 95% como recomienda la Organización Mundial de la Salud y de reforzar las campañas de inmunización, sobre todo en comunidades con difícil acceso a servicios de salud.
Aunque Chihuahua ha triplicado su ritmo de vacunación con 169,000 dosis de triple viral aplicadas y macrocentros operando con apoyo de universidades y voluntarios, la Secretaría de Salud Estatal calcula que el brote podría prolongarse hasta fin de año, aunque señala que ya se logró frenar el crecimiento exponencial. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, le informó Julieta Mendoza.
Gracias, Julieta Mendoza. Nos vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 26 de junio del 2025. Bárcena se ofrece para liderar la Organización de las Naciones Unidas. La titular de la Semarnat explicó que aunque su nombre suena para relevar a Antonio Guterres, hay que esperar el proceso de sucesión. En más información, diputados y diputadas avalan la creación del Sistema Nacional de Seguridad. Fue aprobada por 423 votos a favor y 63 en contra. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Impulsa el gobierno del Estado de México desarrollo urbano sustentable. Asistió el titular de la CEDIU a la conmemoración del 40 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Edomex. En información internacional, Estados Unidos incluye a México en la lista de países adversarios.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2:13. Dos con tres, le recuerdo que está usted sintonizando la segunda emisión de Línea Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Es en Enlace Internacional. Pregunta del día: ¿cree usted que el gobierno mexicano debe tomar medidas más estrictas con la banca a partir de las acusaciones de Estados Unidos? 729-306-9031, nuestro teléfono, mándenos un mensaje, es un celular o una nota de voz, díganos de dónde lo hace, lo agradeceremos mucho. 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de nueva cuenta con usted, recordándole que es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, es nuestro enlace internacional, y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la Presidencia de la República. ¿De qué se habló en la mañanera, Judith? Bueno, entiendo que se habló de los polos para el bienestar y de lavado de dinero, ¿no? De esta acusación a unas instituciones financieras. Te escucho, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum inició la conferencia de este jueves fijando la postura del gobierno federal sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero en contra de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, dos bancos mexicanos y una casa de bolsa, respectivamente, esta última de Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de presidencia del anterior gobierno. Aquí sus palabras.
Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente.
La titular del Ejecutivo Federal indicó que hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera recibió información confidencial de FinCEN, que es el símil de la UIF, pero allá en Estados Unidos, no con muchos detalles sobre supuestos actos de lavado de dinero de estas tres instituciones financieras, por lo que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia solicitaron mayor información y se encontraron lo siguiente.
La Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas. Sanciona a la Comisión Nacional Bancaria de Valores después de un procedimiento legal y también pues hace recomendaciones a las instituciones financieras como si hubiera hecho como cualquier otra institución.
Mencionó que las transferencias señaladas por el Departamento del Tesoro no son prueba de lavado de dinero, ya que estas se hicieron con empresas chinas legalmente constituidas y con las que se ha venido realizando operaciones de ese tipo desde hace ya muchos años atrás. Aquí su voz.
El caso de la UIF investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero. Bueno, y se encuentra que estas empresas pues tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, a través de 300 empresas mexicanas, que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México pues muy activo. Repito, 139 mil millones de dólares, que no tiene nada que ver con lavado de dinero.
De manera enfática, Sheinbaum Pardo dijo que en las investigaciones en México no hay ningún dato que vincule a Genaro García Luna con estas tres instituciones acusadas de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro. En este contexto, Enrique, la jefa del Ejecutivo Federal, destacó la aprobación ayer en el Senado de la República de una ley contra el lavado de dinero, lo que toma importancia, relevancia importante en este momento. Además, reiteró que la relación entre México y el vecino país del norte es de iguales y que no habrá subordinación de ningún tipo. Y siguiendo con temas relacionados con Estados Unidos, a la presidenta de la República se le preguntó sobre las declaraciones de la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, quien colocó a México entre sus adversarios junto a Rusia, Irán y China por temas de seguridad, y de manera tajante contestó que no está informada. Como datos finales, Enrique, compartirles que hoy hubo casa llena, pues asistieron a la mañanera del pueblo 15 gobernadores, entre ellos dos de oposición, para conocer en voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, los avances de los 15 polos de desarrollo económico para el bienestar que se ubicarán en sus estados y con los que se estima se generarán 300 mil empleos y una inversión de 1.5 del Producto Interno Bruto. Y sobre los adeudos que tiene México con la ONU, la presidenta de México dijo que ha habido algunos retrasos, pero nos pondremos al corriente. Hasta aquí el reporte del día de hoy, Enrique.
Muchas gracias. Gracias, Judith. Judith H. Reyes con información de la mañanera del pueblo. Gracias, Judith. Y mire, muertes por fentanilo están disminuyendo en Estados Unidos, pero su impacto ahora está creciendo en México. A ver, ¿cómo está este tema, Jan Carrillo? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas UNODC, revela una tendencia contrastante en el consumo de fentanilo. Mientras las muertes por sobredosis disminuyen en Estados Unidos y Canadá, en México aumenta la atención médica relacionada con este opioide sintético. Según el Reporte Global de Drogas 2023, el año pasado murieron 74.091 personas en Estados Unidos debido al fentanilo, mientras que en Canadá la cifra llegó a 7.057. Por otro lado, en México el incremento incremento en tratamientos por adicción refleja el avance de esta crisis en la región. La UNODC advierte que el mercado de drogas sintéticas sigue expandiéndose a nivel global, impulsado por su producción cercana a los mercados del consumo, lo que reduce costos y riesgos para las organizaciones criminales. En términos de peso, los opioides sintéticos fueron el segundo grupo de drogas más incautado en el mundo durante 2023. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos a una pausa recordándole que es la segunda emisión de Línea Alta Tensión Super Estéreo Milet y con un saludo cordialísimo a quien nos hace favor de escucharnos allá en Las Vegas, Nevada, en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, Nevada, por la 98.1 de frecuencia modulada. Mire, Las Vegas es una ciudad maravillosa y tiene una gran cantidad de paisanos trabajando en muchos en casinos, en restaurantes, en estadios. Ahí hay unos estadios maravillosos de hockey, de americano, de muchos cosas, de básquetbol. Trabajan en servicios muchos mexicanos a los que les enviamos un abrazo cordialísimo a través de los micrófonos del 98.1 de FM. Vamos a una pausa, regresamos con más. Continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con ustedes en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. La pregunta, ¿cree usted que el gobierno de México debe tomar medidas más estrictas con la banca mexicana a partir de las acusaciones de Estados Unidos? Deme una opinión al 729-306-9031, 729-306-9031, una nota de voz, díganos dónde lo hace, que se lo vamos a agradecer mucho. Bueno. Vámonos con más porque, mire, la Fiscalía de Jalisco investiga ciberataque a base de datos del Hospital Civil y del DIF de Guadalajara. A ver, Viridiana Ruiz, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Fiscalía de Jalisco investiga el ciberataque que vulneró las bases de datos del Hospital Civil de Guadalajara y el DIF Guadalajara. Aunque hasta el momento no se tiene certeza del origen ni del método con el que se obtuvo la información, el fiscal Salvador González de los Santos informó que se analizarán posibles accesos no autorizados e identificaciones de direcciones IP para ubicar a los responsables. La Universidad de Guadalajara confirmó que el robo de datos afectó a más de 20,000 internos, residentes y preinternos del Hospital Civil con información comprometida desde 2019, sin incluir expedientes de pacientes. En el caso del DIF Guadalajara, la denuncia ya fue interpuesta, aunque aún no se ha determinado cuántas personas fueron afectadas. La Fiscalía trabajará con ambas instituciones para establecer los hechos y deslindar responsabilidades. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Son las 2:28 y nos vamos con Antonio Soriano, porque mire, se detuvo a la alcaldesa con licencia de Capuluac por lesiones y abuso de autoridad, ¿sí? Antonio Soriano, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que Selene N., presidenta municipal con licencia de Capulhuac, fue detenida y trasladada al penal de Santiaguito tras ser acusada de lesiones y abuso de autoridad. Según la denuncia, el 2 de mayo habría agredido a una trabajadora del DIF municipal con ayuda de otras dos mujeres, provocándole lesiones de segundo grado y afectaciones emocionales, confirmadas por peritajes con enfoque de género. Inicialmente arrestada por otros delitos relacionados con cohecho y resistencia, la Fiscalía Mexiquense ejecutó una orden de aprehensión por presunta agresión durante su comparecencia ante el Ministerio Público. De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 11 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación del cargo público. La alcaldesa permanece en el Centro Penitenciario Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en espera de su audiencia de imputación. La Fiscalía del Estado de México indicó que este caso forma parte de las 296 carpetas judicializadas y los 580 funcionarios procesados penalmente en lo que va de la actual administración. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por el reporte. Son las 2:29. Tiempo de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
La información internacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, especialmente opioides como el fentanilo. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas a las autoridades norteamericanas para confirmar los presuntos vínculos con actividades ilícitas. El brote de sarampión que comenzó en el norte de México se ha convertido en una emergencia nacional con 2.597 casos confirmados y 5.410 probables distribuidos en 18 entidades. Chihuahua concentra el 93% de los casos confirmados con 2.417 infecciones y 8 muertes. Mientras que la novena se reportó en Sonora. La situación ha rebasado ya la capacidad de detección en varios estados, lo que ha provocado una gran disparidad entre los casos probables y los verificados. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela una tendencia constante en el consumo de fentanilo. Mientras que las muertes por sobredosis disminuyen en Estados Unidos y Canadá, en México aumenta la atención médica relacionada con este opioide sintético. Según el Reporte Global de Drogas 2023, el año pasado murieron 74.091 personas en Estados Unidos debido al fentanilo, mientras que en Canadá la cifra llegó a 7.057. Por otro lado, en México, el incremento en tratamientos por adicción refleja el avance de esta crisis en la región. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta ciudad informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos al informativo de Vatican News. Hoy, 26 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de los santos Juan y Pablo Mártires. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual. Esta mañana el Santo Padre recibió en audiencia en el Vaticano a los obispos escalabrinianos y redentoristas, a quienes expresó su gratitud por su evangelización de los pobres y alejados y por su servicio a los emigrantes.
Gracias por el trabajo que realizan y por su servicio a la Iglesia. El Papa León XIV acogió con palabras de gratitud a los obispos pertenecientes a las familias religiosas de los escalabrinianos y redentoristas, recibidos esta mañana en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. Me alegra este encuentro y me parece hermosa la ocasión que lo genera, la elección de dos congregaciones religiosas para encontrarse y confrontarse con aquellos hermanos de los que han hecho don a la Iglesia en el ministerio episcopal, dijo el Papa.
Y ayer el pontífice se reunió en la Basílica Vaticana con los obispos llegados a Roma para su jubileo, más de 400 prelados procedentes de 38 países del mundo. En su meditación el Papa les recomendó pobreza evangélica, cercanía y una actitud firme y decidida en los casos de escándalo. Rechazar la venganza y la prepotencia en Oriente Medio. El Papa, al concluir la audiencia general de ayer miércoles, expresó su preocupación y esperanza por la situación entre Irán e Israel, deseando que se hagan esfuerzos para seguir el camino del diálogo, la diplomacia y la paz, y se curen las laceraciones causadas por las acciones sangrientas de los últimos días. El trabajo del Observatorio Mundial de las Mujeres, su participación en el Jubileo de la Esperanza, la Escuela de Sinodalidad, la promoción de los derechos fundamentales y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues muchas gracias y nos vamos con más porque, mire, Querétaro analiza los semáforos inteligentes, cuando menos en 10 cruces viales, ¿sí? Vamos con Judith Santiago. A ver, Judith, cuéntanos.
Te informo que la Secretaría de Movilidad de Querétaro informó que está en fase de análisis técnico para instalar semáforos inteligentes en 10 intersecciones estratégicas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y asegurar su funcionamiento continuo ante apagones provocados por condiciones climáticas adversas. Estos semáforos contarán con respaldo energético y sincronización mediante inteligencia artificial para optimizar los tiempos de cruce según el flujo vehicular y peatonal, beneficiando a cerca de 500,000 personas que circulan diariamente por estas zonas. Actualmente se evalúa la viabilidad técnica del proyecto, seguida por un análisis económico, diseño presupuestal y pruebas piloto antes de su implementación definitiva. Las autoridades aclararon que aún no hay fecha establecida para su puesta en marcha, ya que dependerá de los resultados del análisis y la disponibilidad de recursos. Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para modernizar la infraestructura urbana y promover una movilidad más segura y sostenible. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, vámonos hasta Hidalgo porque, mire, hay vigilancia epidemiológica en este estado y de ello le da cuenta a María Antonieta Islas. A ver, María Antonieta, cuéntanos.
Como parte del compromiso por proteger la salud de la población ante los efectos de la contaminación del aire, se llevó a cabo la reunión del grupo de trabajo técnico del componente aire, donde se definieron acciones clave para fortalecer la vigilancia epidemiológica en el estado de Hidalgo. Por instrucción de la titular de la Secretaría de Salud Estatal, Vanessa Escalante Arroyo, se dieron cita integrantes de instituciones de los sectores salud, medio ambiente y academia para avanzar en la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de daños a la salud por contaminación ambiental con una estrategia nacional que hoy cobra fuerza en el territorio hidalguense. Entre los principales compromisos establecidos destaca la propuesta de 33 unidades de salud como monitora centinela, mismas que serán ratificadas para dar seguimiento puntual a los efectos de contaminantes como ozono, PM10 y PM2.5. Asimismo, se acordó la notificación oficial a los titulares de estas unidades una vez validadas y la programación de una nueva sesión del grupo técnico para dar seguimiento a las acciones. Estas medidas permitirán detectar de forma oportuna daños a la salud relacionados con la calidad del aire y tomar decisiones intersectoriales que impacten positivamente en la prevención, promoción y atención médica. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, su hija, su hijo, usted mismo está por graduarse. Hoy le tengo una noticia, a lo mejor no buena. Bueno, no buena. Las fiestas de graduación en México tendrán un aumento del 19% en sus costos para este año. Según un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, en educación básica, el gasto promedio será de, en educación básica, es decir, 6,850 pesos, incluyendo boletos para la fiesta, vestido, traje, zapatos, peinado, entrega de papeles y fotografías. Ya se pasó a bachillerato y a licenciatura, pues ahí sí el costo se puede elevar hasta por arriba de 18,000 pesos, con gastos mayores en renta de mesa para la fiesta, vestuario, maquillaje, obsequios y ceremonia de entrega de diplomas. El ciclo escolar 2024-2025 concluirá el 16 de julio, dando paso a las vacaciones de verano, mientras que el próximo ciclo iniciará el 1 de septiembre. Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, destacó que el aumento refleja una presión económica significativa para las familias, producto de una cultura consumista que exige celebraciones y gastos elevados, incluso en niveles básicos, donde antes estas fiestas eran menos comunes. Mire, sí, es una realidad, porque ahora hacen fiestas hasta de graduación de kinder, en todas ellas, pues hay un gasto de la familia. El que no quiera graduarse no es obligatorio que se gradúe, pues no hay para graduarse, pues, ¿no? Ya en casa les hará uno un festejo de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Sí, es una, digamos, una necesidad adquirida, eso es cierto, pero también es muy grato para los padres ver graduar a sus hijos. Sobre todo, bueno, yo le digo que en cualquiera, ¿no? Desde kinder, pues uno va a ver a sus chamacos, secundaria, prepa, universidad, no se diga. Porque pues terminan el ciclo natural de estudios, aunque siempre hay la posibilidad de estudiar posgrados, pero pues es también una satisfacción para los papás que pueden decidir, pues con los hijos, y le dijo, sí hay la posibilidad, o no la hay, ¿no? Y pues, no pasa nada. Recuerde usted que al igual que las cenas de Navidad, de Año Nuevo, lo importante es quién está alrededor de la mesa y no lo que está en la mesa, ¿sí? Bueno, nos vamos con Jessica, ya está, Jessica Díaz de León. Jessica, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Pues vaya golpes que se han dado desde Washington en los últimos días, querido Enrique. Primero, las declaraciones del presidente Donald Trump sobre los aranceles. La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum había convocado a las manifestaciones violentas en Los Ángeles, California, siendo esto pues completamente falso, ¿no? Y el día de ayer, la fiscal general Pam Bondi, en una audiencia en el Senado, incluyó a México en la lista de países adversarios, y cito, dijo, no nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro, no solo de Irán, sino también de Rusia, China y México. Estas declaraciones, Enrique, a solo 3 días después de que el presidente Trump ordenara pues lanzar misiles a Irán. Y la fiscal nos pone en la misma canasta con los países que están literalmente en guerra. A mí esto de verdad me parece gravísimo. Y mi pregunta es, Enrique, ¿en dónde están Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos? ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores? Porque desde las declaraciones de Kristi Noem, tuvo que salir la presidenta a decir que eso no era verdad. O sea, ellos no han salido. Veo de verdad una ausencia absoluta de la Cancillería. Creo que tendría que haberse pronunciado ya. Pero bueno, Enrique, como si no fuera suficiente todo esto, ayer mismo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitió acciones contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras que están siendo investigadas por lavado de dinero de cárteles mexicanos. También se dio a conocer, pues por esta misma red de control de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalan a Genaro García Luna, lo que señalan más bien es que Genaro García Luna recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a través de Vector. Y aquí, Enrique, aquí es donde se pone muy interesante, porque el enemigo público número uno desde el sexenio pasado ha sido y es Genaro García Luna, porque pues representa para la 4T toda la corrupción de los sexenios anteriores, y con esta declaración que hace el Departamento del Tesoro, o este aviso, esta investigación, se reafirma su narrativa de la 4T de que el sexenio de Felipe Calderón ha sido de los más corruptos, porque García Luna pues era su secretario de Seguridad. Pero resulta que estos pagos de que le hace supuestamente el cártel a García Luna eran a través de Vector. Y es aquí que digo que se pone muy interesante, porque el dueño de esta casa de bolsa Vector es el empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Así que si dicen, pues ya ven, aquí está la prueba, Genaro García Luna es un corrupto, también tendrán que aceptar que un funcionario de los más cercanos a López Obrador, quizá no directa, pero sí indirectamente, también está involucrado a través de su banco o a través de su casa de bolsa. La verdad, vaya encrucijada en la que se encuentra el gobierno de México en este momento, Enrique. Lo cierto es que al menos en Estados Unidos traemos tres frentes abiertos con la secretaria secretaria de Seguridad Nacional, con la fiscal general y ahora con el Departamento del Tesoro. Vaya, vaya, que cada vez vamos peor, Enrique.
Sí, ha estado complicado. Toda la información que está llegando de Estados Unidos hacia México es información que presiona, sin duda alguna, al país.
Muy delicada.
El orden político, el orden económico, de muchos órdenes, sin duda, Jesse, ¿no?
Sí, porque estás hablando de dinero, pero de inseguridad, pero de trasiego de droga, pero además de lavado de dinero a través de...
Sí, de involucramiento de instituciones financieras importantes, en fin.
Exacto, digo. O sea, es demasiado, por eso te digo, demasiados frentes abiertos, porque no es solo una secretaría, sino al menos ahorita van tres.
Sí, caray.
Bueno, muy mal y de mal.
Pues ahí está, hasta Jessica Díaz de León, siempre poniendo el dedo en la llaga con sus comentarios, ¿sí? Jessy, un beso siempre cariñoso.
Gracias, buenas tardes y buen provecho, igualmente para ti.
Jessica Díaz de León. Son las 2:45, nos pide la producción que vayamos a una pausa y regresamos después de la misma.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, regresamos y mire, aprueban ley general de seguridad pública en el Senado y también ratifican nombramientos diplomáticos, muchos cónsules, en medio de protestas. ¿Qué pasó, Ariel Ruiz? Cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca implementar un nuevo modelo basado en la prevención del delito, la profesionalización de las policías y el uso de inteligencia estratégica. La iniciativa también contempla la creación de un sistema nacional de información y reglas claras para el uso eficiente del presupuesto destinado a seguridad. Legisladores destacaron que esta ley fortalece el artículo 21 constitucional y responde a demandas sociales urgentes en la materia. Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso ratificó los nombramientos de Roberto Canseco como embajador de Jamaica y de Juan Antonio Ferrer como representante ante la UNESCO, así como a 10 nuevos cónsules. La designación de Ferrer fue fuertemente criticada por la oposición, especialmente por la senadora Lili Téllez, quien interrumpió la sesión con un megáfono y fue retirada del presidium por legisladores de Morena y el PT. A pesar de las protestas, los 12 diplomáticos rindieron protesta y recibieron su constancia. El dictamen fue defendido por el morenista Enrique Insunza, quien calificó los nombramientos como estratégicos y respaldados por trayectorias sólidas. Destacó perfiles como el del general Luis Rodríguez Bucio, designado como cónsul en Dallas, y el de Marcos Bucio, asignado a Nueva York. Señaló que todos los propuestos cuentan con experiencia en política exterior, programas sociales o administración pública, pese a que algunos fueron cuestionados por su militancia partidista. Esta es la información, Enrique, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Bueno, pues sí hay personajes interesantes. Marco Bucio ha sido político, no de este tiempo, de mucho tiempo, ¿no? Con una trayectoria interesante, parlamentaria, diplomática, en servicio público, sin duda. Bueno, vamos a esperar que hagan un buen trabajo. Vámonos con Sebastián García, porque la sección 7 del CENTE rechaza decretos de Sheinbaum sobre jubilación y movilidad. A ver cómo está este asunto. Cuéntanos, Sebastián.
Saludos, Enrique, te informo que la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la CENTE, rechazó los decretos firmados esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establecen la antigüedad como criterio principal para la movilidad y reducen gradualmente la edad de jubilación a 53 años para mujeres y 55 para hombres en 2034. El dirigente Israel González Vázquez afirmó que estas medidas no atienden las demandas fundamentales del magisterio. A través de un video difundido en redes sociales, González Vázquez insistió en que la exigencia central es la abrogación de la ley del ISSSTE, y aquí sus palabras.
Pronto se estará llevando a cabo la Asamblea Nacional Representativa, donde se estará revisando los decretos que emite la presidenta, que por supuesto cada sección emite un posicionamiento, y el nuestro es en el sentido de no resuelve las demandas centrales de los trabajadores de la educación. Nuestra demanda es abrogación total de esa ley nefasta de Calderón de 2007 y abrogación total de la reforma educativa. No aceptamos, no resuelve los decretos que se acaban de emitir. porque no ayudan a todos los trabajadores.
El líder sindical advirtió que tras un receso se reanudará la huelga nacional con mayor fuerza y que en la próxima Asamblea Nacional Representativa de la CENTE se revisarán los decretos presidenciales. Afirmó que el posicionamiento de la coordinadora es firme. Los cambios promovidos por el Ejecutivo no resuelven las demandas centrales de los trabajadores de la educación. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por tu reporte y nos vamos. Ya le había yo prometido desde el inicio de este esfuerzo informativo que le iba a presentar el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico para hoy del clima. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. La onda tropical número 6, que se desplazará sobre la península de Yucatán y el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, generarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz, y puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La entrada de aire húmedo del Golfo de México y un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte producirán lluvias puntuales fuertes en Zacatecas y lluvias con intervalos de chubascos en Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro de México, así como una vaguada en altura sobre el occidente de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y puntuales fuertes en los estados de la Mesa Central, incluido el Valle de México. El patrón de circulación tipo monzón sobre el noroeste del país, en interacción con la inestabilidad atmosférica, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chihuahua y muy fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa y Sonora. Finalmente, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano, además de la península de Yucatán, con temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
Bueno, vámonos con más. ¿Usted alguna vez sacó acordeón? No de los hechos que mencionan de las elecciones, no, de los, no tampoco de los musicales, no. De esos para pasar algún examen, sí, se los metió uno en la manga, o en el pantalón. Yo creo que todos tuvimos cuando menos la tentación. Bueno, pues mire, un aspirante usa gafas inteligentes para hacer trampa en el examen de Ceneval, y de esto le platica Cristian Valdés. A ver, Cristian, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti y para el auditorio. Para comentarte que la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo detectó un intento de fraude en el examen de admisión en el área de la salud, luego de que un aspirante fuera sorprendido utilizando gafas inteligentes para grabar la prueba aplicada por el Ceneval. El incidente, calificado como grave, ocurrió durante la primera jornada del proceso, en el que participaron más de 5,000 aspirantes a carreras como medicina y nutrición. El secretario general de la Universidad Michoacana, Javier Cervantes Rodríguez, informó que ya se iniciaron acciones legales contra el aspirante. Aquí sus declaraciones.
El día de hoy se descubrió a un aspirante que ingresó con unas gafas inteligentes, con lo que pretendía videograbar el examen de aplicación del área de la salud, lo cual representa una ilegalidad, por lo que se procederá legalmente ante las instancias correspondientes. Invitamos a todas y a todos los aspirantes a realizar su examen apegado a lo que dicta la convocatoria. No toleraremos ningún tipo de ilegalidad en este proceso de ingreso. Muchas gracias.
Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Pues, para quien tenga la pretensión de hacerlo, ¿eh? El Estado de México lidera programas de canje de armas con más de 400 piezas recolectadas. Cuéntanos, Luis Argote.
El Estado de México se posicionó como la entidad con mayor participación ciudadana en el programa de canje de armas y explosivos, al recolectar 420 armas cortas y 218 granadas, superando a cualquier otro estado del país. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó estos logros en la Mesa de Coordinación para la Constitución de la Paz, subrayando la confianza de la población en las acciones de desarme voluntario y el compromiso por generar un entorno más seguro. Las cifras fueron presentadas por la Secretaría de la Defensa Defensa Nacional como parte de una estrategia conjunta entre tres niveles de gobierno para reducir la violencia, prevenir accidentes y evitar que las armas lleguen a manos del crimen organizado. El programa promueve la entrega anónima de armas a cambio de incentivos, fomentando entornos pacíficos desde los hogares y comunidades. Juntos hacemos un Estado de México más seguro, reiteró la mandataria estatal. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, automovilistas podrán regularizar verificación vehicular sin multas hasta el 2026 en el Estado de México. A ver, Antonio Soriano, cuéntanos.
El gobierno del Estado de México anunció que los automovilistas podrán regularizar su verificación vehicular sin pagar multas hasta el 1 de enero de 2026. La medida busca incentivar la reducción de emisiones contaminantes y facilitar el cumplimiento del trámite, especialmente para propietarios de unidades con más de 3 verificaciones vencidas o que nunca han realizado el proceso, quienes solo deberán cubrir el costo regular del servicio en cualquier verificentro del Estado. Alelí Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que esta disposición responde al alto nivel de incumplimiento, principalmente en el Valle de Toluca, donde más del 70% de los vehículos circulan sin verificación. Además, se trata de una estrategia coordinada con la Secretaría de Finanzas como parte de la transición hacia un modelo más eficiente de control vehicular. La decisión también se relaciona con el inicio del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca, que comenzará el 1 de julio de 2025. Durante sus primeros 6 meses no se aplicarán sanciones por incumplimiento al calendario de circulación, a fin de permitir a los ciudadanos adaptarse gradualmente a las nuevas disposiciones ambientales, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias, Antonio, y nos vamos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde en Wimbledon hay un tenista que está viviendo un cuento de hadas. Oliver Tabor, número 719 del ranking ATP, uno de los jugadores peor rankeados en la etapa clasificatoria del tercer torneo de Grand Slam de la temporada, está a solamente una victoria de jugar por primera vez en su carrera el cuadro principal del All England Club. Pero su historia es más que eso. Con apenas 21 años de edad, de St. Albans, nunca jugó en el circuito Challengers ni ATP, y hasta hace poco jugaba en la universidad. Pero vayamos desde el principio. Tabor, categoría 2003, prácticamente no tuvo una carrera como junior. Llegó hasta el puesto número 189 y solamente disputó un major juvenil en Wimbledon 2021, con una temprana eliminación frente al ucraniano Vyacheslav Bielinski. Con toda una carrera por delante, tenía dos caminos por elegir: empezar a competir en el circuito ITF para escalar a los Challenger, o alternar estos con el tenis universitario, y esta última fue la opción que eligió. Para el año 2022 ingresó a la NCAA en Estados Unidos, representando a la Universidad de San Diego, y su buen andar empezó a llamar la atención. En la primera temporada culminó con un récord de 18-8 en singles, y en la segunda se metió entre los 10 mejores jugadores a nivel universitario. Pero en 2024 y 2025 vivió sus mejores momentos, ganó el All American Championship en singles y dobles, además de ser elegido como el mejor jugador de la Conferencia de la Costa Oeste en 2 años consecutivos y obtener otros galardones regionales con los Toreros, como se conoce a los representantes universitarios de San Diego. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la tercera emisión de Super Estéreo Milet con mi compañero Miguel Bárcena, que le va a tener a usted toda la información nacional importante. Así es que no sea parte de esta frecuencia informativa. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, de todo el equipo de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta del venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.